Sí, le damos muy buenos días al presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido.
Muy bien, la verdad que con mucho entusiasmo con todo el trabajo que hay para hacer este fin de año.
Bueno, me imagino. Hoy estábamos hablando del tema de UTE y aparecían los comentarios de los aires acondicionados y todo lo que... Hay un cambio cultural importante en nuestro país con respecto a ese tema, ¿no?
Sí.
Es algo nuevo de los últimos años.
En los últimos 10 años se vendieron 1 millón de aires acondicionados, de los cuales el 80% fue en los últimos 4 años. Eso es el pico del verano, todavía no superó el invierno, pero se está acercando, ¿no?
Claro.
Es a las 3 de la tarde, no es en la nochecita como es en el invierno, ¿no?
Bueno, después podemos conversar con respecto a este tema, pero bueno, recién escuchamos al señor Luis Alberto Heber haciendo referencia al tema de semanas atrás, antes que se conocieran los aumentos, no fue un 8% como él decía, pero fue un 7,5%. Y cuando uno pone sobre la mesa las opiniones críticas, también aparece el sindicato de UTE haciendo referencia a que está en contra de este aumento. ¿Qué tiene para decir al respecto? Uno puede decir, no, pero ahora tenemos los parques eólicos y no debería subir tanto la tarifa.
Bueno, vamos a empezar quizá por lo que más me mueve, cuando alguien dice, no, con el Bobby no te metas, ¿no? Entonces, con el tema del cambio de la matriz eléctrica tendré que salir tantas veces como sea necesario, pero si hoy podemos exhibir los números que podemos exhibir y podemos... estamos ayudando, digamos, a contribuir a las cuentas fiscales. Todo lo que estamos haciendo es porque cambiamos la matriz. Hoy no estamos explicando, como podríamos haber explicado en el 2012, que tuvimos un sobrecosto de 450, pero podría haber sido 1.000 millones más si hubiese venido más seca de lo que vino. Hoy no estamos explicando por qué los costos de generación son 40 o un 50% más caros de lo que salía años atrás. Hoy lo que podemos mostrar es que hemos bajado el costo de abastecimiento de la demanda, o sea, el costo del medio de generación del megavatio ha bajado sustancialmente, pero además, no solo eso, si viene una sequía, estamos a buen resguardo, ya hemos cambiado, digamos, la idiosincrasia del sector eléctrico. Evidentemente, podemos ver con filigrana dónde está la plata, pero que la matriz cambió y que cambió para mejor es algo que lo muestra cualquier gráfica, no podemos mostrar al audio, digamos, en una radio, digamos, las gráficas, sí. Pero cualquier gráfica de todo lo que hemos mostrado en estos últimos años, está pasando lo que dibujamos en su momento, cuando en el 2010, 2011 decíamos, los costos marginales van a bajar así, los costos de generación van a bajar así. Todo eso es lo que está pasando. Con el diario del lunes, hemos resistido al diario del lunes, evidentemente también han pasado cosas importantes. Fíjese que en este periodo tuvimos inversiones históricas, de un retraso de inversiones histórico. Hemos bajado el endeudamiento. Entonces, ¿eso de dónde sale? Sale porque bueno, sale de la recaudación, evidentemente. Hemos mejorado lo que es el resultado contable de la empresa. Al mismo tiempo
¿Se puede cuantificar lo del endeudamiento, ingeniero?
Y bueno, nosotros teníamos hace 10 años, 2010, teníamos algo así como unos 1.000 millones de dólares, que además la mayoría eran dólares, y eso se fue perfilando, hoy estamos menos de la mitad en dólares, y andamos como por 800 millones de dólares de endeudamiento. Hemos bajado, digamos,
200 millones.
Pero además, fíjense que haciendo una fuerte inversión. La inversión que se hizo en el periodo, que a mí me tocó el primer periodo, fue histórica, 1.700 millones de dólares. En este estamos en 5 años vamos a tener como 1.400. Todo eso era porque veníamos de algo así como 25 años de retraso de no inversiones. Y hoy, en vez de estar teniendo la noticia de que hay cortes porque hay calor, estamos suministrando la demanda y además en condiciones de exportar si fuera necesario asistir a los países hermanos. Entonces, hoy tenemos un sistema robusto y eso no es casualidad, eso es porque cambiamos la matriz. Y hoy tenemos energía, que antes era que llegaba el verano y estábamos llorando, digamos, a ver si llovía o no llovía. Hoy tenemos energía. Y tenemos a un costo menor que el que era años atrás. Y en el mismo momento también se transformó la empresa, teníamos un retraso en tema de ingreso personal, teníamos un retraso en tema salarial. La única empresa pública que en el periodo del 2005-2010 no había hecho una reestructura era UTE, la hicimos también en el periodo pasado. Eso, evidentemente, después tiene un costo asociado, pero si no lo hubiésemos hecho, hoy no podríamos estar, cuando vienen los temporales, afrontando los temporales con la gente motivada para trabajar. Y bueno, y este año tuvimos un temporal cada 23 días. ¿Y eso por qué? Porque tenemos, digamos, solucionado o razonablemente atendido el tema salarial en la empresa. Entonces, todas esas cosas, claro, es facilísimo embarrar la cancha y tirar cualquier cosa en la radio o en los medios. Y bueno, y uno por eso estamos acá, tratando de explicar qué estamos haciendo y por qué. El cambio de la matriz es una realidad, gracias a ella hoy tenemos la sanidad que tenemos, y gracias a ella, además de estar haciendo todo eso y haciendo más inversiones y transformando el sector, también estamos contribuyendo a, y eso ha sido explícitamente llevado adelante en estos últimos años por el Poder Ejecutivo, estamos apoyando lo que es la reducción del déficit fiscal. Eso es obvio, eso está en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto dice cuál es la contribución pretendida de las empresas públicas para la reducción del déficit fiscal. Estamos transitando ese camino. Yo no sé por qué alguien ahora se descubre que eso está pasando. Está pasando y está escrito en una ley.
Claro, claro. Ahora, uno podría decirle, bueno, yo entiendo lo que usted dice, pero si tan bien no fue, ¿por qué tiene que haber un aumento? ¿Por qué no se queda todo igual? Es lo que mucha gente común y corriente plantea, ¿no?
Bueno, uno trata de explicar esto respecto al IPC. Evidentemente, el IPC no tiene mucho que ver con UTE, porque UTE es una empresa dolarizada. Para nosotros nos impacta mucho más lo que pasa con el dólar, o sea, la tasa de cambio, nos impacta más qué es lo que pasa con los precios internacionales de los insumos, que son todos importados. O sea, si hay una inflación en dólares en el exterior, a nosotros nos impacta porque tenemos que hacer muchas compras en el exterior en dólares. El barril de petróleo nos impactaba mucho, ahora mucho menos. O sea, no dependemos tanto del IPC. Dependemos más, por ejemplo, del índice medio de salarios, que ha crecido bastante más que el IPC, por suerte. Sí. Entonces, en ese sentido, el IPC es un punto de referencia. Si miramos con respecto al IPC, las tarifas vienen bajando. Yo siempre digo, digamos, del primero de enero del 2010, uno ve el dibujo, y el dibujo es que a fin de este año habíamos bajado un 16% respecto a lo que era en aquella época.
O sea, la inflación estuvo en 11 y no aumentó la tarifa, por ejemplo.
Con respecto al IPC, o sea, sí, digamos, sí, el IPC, si lo ponemos constante, las tarifas han bajado. Uh-huh. Han bajado más o menos. Y si miramos estos últimos 3 años, de vuelta, el ajuste que hicimos en el año 15 fue de 6,9. La inflación terminó siendo 9,44. El ajuste que hicimos el año pasado, sí, fue un ajuste que en aquel momento se dijo que era un tarifazo. A la postre fue un ajuste que efectivamente fue por arriba de la inflación, ¿tá? Y ahora estamos haciendo un ajuste que es por debajo de la inflación. Pero hacemos la cuenta de los 3 años y en promedio fue un poquito por debajo de la inflación, ¿tá? En el mismo momento que le digo, estamos haciendo las inversiones, estamos haciendo la contribución al déficit fiscal y estamos en una curva, digamos, de que por suerte nos mantenemos en promedio por debajo del IPC.
Ahora, ingeniero, si no fuera por el aporte obligatorio que tiene que hacer UTE para paliar el déficit fiscal, ¿habría habido aumento o no, de su punto de vista?
Hubiésemos tenido que ajustar, por supuesto. Después de un año en el cual la tasa de cambio va a aumentar, digamos, en la previsión, el barril de petróleo va a aumentar un poquito, el índice medio de salarios va a aumentar porque tenemos el ajuste ahora de enero. Teniendo en cuenta eso que me está faltando, la tasa de cambio, el IPC también va a aumentar, tenemos que hacer un ajuste. O sea, si no hiciéramos un ajuste, digamos, después sí podríamos estar mostrando que el resultado contable de la empresa da menos, o sea, estaríamos resignando, digamos, posición, consolidación de la empresa. Pondríamos en riesgo la empresa, podríamos en riesgo llevar adelante las inversiones o tendríamos que hacer mayor endeudamiento en condiciones no adecuadas. O sea, nosotros evidentemente todos los años lo que hacemos es lo que es el ajuste paramétrico. El ajuste paramétrico, eso no voy a decir ningún número porque todavía no ha pasado por el directorio de UTE, que va a tener esa información de primera mano para el análisis que corresponda después. Pero bueno, sí, efectivamente el ajuste paramétrico nuestro da un número, pero después asociado con lo que
con los deberes que hay que afrontar.
Pero lo que está en la ley de presupuesto, o sea, no hay que inventar nada. Ahí hay una definición explícita del Poder Ejecutivo que con las empresas públicas se pretende disminuir un punto del déficit fiscal. Y le diría que, por suerte, en UTE nos ha ido mucho mejor que lo que es el dibujo que uno hace, porque después la realidad es mucho más rica. Puede ser peor o puede ser menor. Por suerte ha sido mejor y eso nos ha permitido, digamos, generarle al país y al Poder Ejecutivo, digamos, una situación de confort mejor respecto al déficit fiscal. Y bueno, y esa es la realidad.
Ingeniero, UTE ha criticado el aumento, pero también ha puesto en consideración, desde el sindicato, digo esto para nuestros oyentes, ha cuestionado todos los contratos que se han firmado con privados por el tema de la energía eólica, ¿no? Se habla de contratos abusivos, de que hay que comprar toda la energía a los privados, aunque no se use, con plazos fijos que son muy importantes, y que a veces se paga una energía que es 10 veces más cara que la energía que genera UTE. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Yo le agradezco la pregunta porque, la verdad, el sector eléctrico en Uruguay es bien complejo. Es muy complejo porque tiene muchas fuentes, tiene muchas cosas. No es prender una térmica, entonces veo cuánto sale el fierro, veo cuánto sale el combustible, hago una cuenta y listo. Es un sistema bastante complejo en el cual hay muchos recursos que se optimizan. Tenemos las represas, tenemos la eólica, tenemos la fotovoltaica, tenemos la térmica, tenemos la importación. Es bien complejo. Entonces, es un bollo entreverar la cancha y tirar cualquier número, digamos, y no tener un sustento atrás. Yo le digo con total responsabilidad, digamos, que no es así. Está mal lo que se está diciendo por parte del sindicato. Ajá. Vamos a ver una cosa.
O sea, energía 10 veces más cara.
Los contratos de compra de energía eólica no son abusivos. Primero, buscamos, evidentemente, acá hay una cosa que lo tengo que decir al aire. Sí, me hubiese encantado haber hecho toda la inversión de parques eólicos con recursos propios y hacerlo como UTE. Me hubiese encantado. Intenté. Y buscamos todas las formas para lograr que eso era algo que no teníamos el espacio fiscal. Como le decía, en el periodo pasado invertimos 1.700 millones de dólares. En la historia de UTE nunca se había invertido tanto en 5 años, por el retraso que teníamos. Pero en ese momento había que ver de cómo invertir otro tanto, quizá en aquel periodo. O sea, en definitiva, en eólica se invirtieron como 3.000 millones de dólares. 1.500 en el periodo pasado, 1.500 en este periodo. Uh-huh. No había espacio, lo intentamos. Y buscamos de todo tipo de formas, y no solo compramos energía eólica, hicimos leasing, ahora estamos yendo al mercado de valores. Hemos comprado algunos parques eólicos, como el de Juan Pablo Terra, que son casi 70 megavatios, y eso fue todo endeudamiento de UTE, o sea, compra de UTE. Hemos hecho diferentes cosas. Pero lo que es mentira es que sean contratos abusivos. De hecho, fueron contratos en el marco de procesos competitivos, ¿da? Y que además, y esto hay que entenderlo, cuando uno va a hacer un contrato de compra, todos los riesgos, el que mejor maneje esos riesgos, lo tiene que manejar para bajar los costos. Porque el que tiene que manejar un riesgo que no conoce, al final lo pone en el precio de venta, ¿tá? Entonces, ¿alguien se imaginaría un sistema en el cual alguien venga a un negocio que es financiero? El negocio, los privados que están haciendo negocio, están teniendo una rentabilidad de 10%. Y eso no es que me parece, eso lo sé porque UTE desarrolla parques eólicos. No es casualidad que estamos yendo al mercado de valores y ofrecemos una rentabilidad de 10%, porque esa es la rentabilidad real que tienen todos los contratos de eólica. Es un negocio financiero con una rentabilidad baja, no es abusivo. Ahora, ¿o alguien se imagina que alguien hubiese logrado cambiar la matriz eléctrica en Uruguay diciéndole, vengan, instalen eólica y capaz, en función de lo que esté el precio spot, o el precio del mercado marginal, usted va a cobrar? No, eso no hubiese pasado. Así están los que están hoy en el spot, que están sufriendo justamente porque no tienen una estabilidad. Entonces no hubiese pasado. Esto es como la perra del hortelano, digamos. Si nosotros hubiésemos apostado a que eso se desarrollara espontáneamente, entonces la única forma que pasara es en el marco de un contrato. Yo le digo, vos preocupate poner un buen molino, y siempre que esté en disponibilidad de generar, la energía yo la compro, la transmito, la distribuyo y la comercializo. Esto es un mercado de comprador único.
Claro.
Entonces, el tema era que teníamos que garantizar que estuvieran esos parques eólicos. Y lo que hicimos es un procedimiento que garantizara que eso tuviera a mínimo costo. Y ahí lo que está haciendo referencia el sindicato tiene que ver que cuando hay restricciones operativas, cuando por alguna circunstancia está sobrando energía y nosotros le decimos a los parques, apagá. Eso nos puede pasar en una represa también. Podemos tener vertimiento.
Sí, usted dice, ¿tá?, que tiraron agua,
perfecto,
en favor de...
Perfecto, pero es que nuestro diseño del sistema, diseñamos el sistema, y eso también lo tendré que decir 1.000 veces, y si tengo que decirlo 2.000, lo diré 2.000. Nuestro sistema está diseñado, el óptimo que tenemos hoy, que va a haber excedentes. Con un año medio de hidraulicidad va a haber excedentes. Y como teníamos problemas en el barrio, diseñamos el sistema para que esos excedentes, que por diseño van a existir, los malvendíamos. Y aún así, la señal de la optimización me decía, instalé eólica, no importa si tirás un montón de eólica o de agua, no importa, porque en valor medio esa energía la tenés, es la alternativa más barata y te baja los costos medios. Por supuesto, un año seco vamos a tener mucho menos excedentes y un año húmedo vamos a tener muchos más excedentes. Y siempre en la optimización está previsto malvenderlos. Por supuesto que si los vendemos bien, mejor.
¿Malvenderlos qué significa?
Quiere decir que no los voy a, no le voy a poder sacar sí. lo que yo estoy sacando del precio medio de los contratos. Uh-huh. Es imposible. O sea, ojalá en algún momento logramos vender energía a $75 este año. Pero no es normal conseguir en el barrio eso. Entonces, es muy fácil ver que hay excedentes. Si así lo diseñamos, yo le tendría que decir, mire qué bien, en vez de felicitarme porque está pasando lo que diseñamos, me está diciendo que eso que diseñamos está mal. Y yo le tengo que decir, así fue diseñado. Lo que sí es verdad, y acá lo digo al aire, sí. es que respecto a las previsiones del año 10, 11 y 12 que se tomaron decisiones, ¿tá? Hoy el mercado regional y el comercio regional de energía se enfrió un poco, pero también la demanda interna. Nosotros diseñamos pensando que pudiera estar Aratirí. Y si está Aratirí, hoy estamos dándole energía. No está Aratirí quiere decir que la demanda creció un poco menos. Con el diario del lunes un bollo. Pero con el diario del lunes no estamos diciendo que nos quedamos cortos. Ajá. Estamos diciendo que hicimos las previsiones para lo que se llama el costo de arrepentimiento. Lo peor que te puede pasar es que te quedes corto. No nos quedamos cortos. Hoy tenemos energía y vamos a tener que esperar la demanda. Eso es lo que se llama adelantar inversiones. Y es mucho mejor adelantar inversiones que salir a llorarle a los vecinos que te vendan energía cara cuando te quedaste corto. Y eso ya sabemos y no va a pasar más. Entonces, está pasando lo que está escrito y lo que es esperable que pase en un sistema complejo que tiene un montón de variables que no controlas todas las variables. Acá se está diciendo que estamos pagando por la energía eólica uh-huh, en los sí. contratos mucho más de lo que vale hoy el costo marginal.
Sí.
Los que están al
spot, 10 veces, dice Aute.
Sí, los que están al... A ver... Lo que estamos pagando por la eólica es el precio que hace que el negocio se haga. Eso lo sabemos porque estamos yendo al mercado de valores y conocemos los números con 8 lugares después de la coma. ¿Tá? Entonces, hoy, si no pagáramos esa plata a los contratos, la eólica no hubiese pasado y hoy no tendríamos la energía que tenemos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el contrato marginal, en el mercado marginal, en el mercado spot? Lo que está pasando es que como tenemos un sistema que ya está abastecido, con contratos sustentables, porque se está pagando lo que vale, por comprar el fierro, operarlo y mantenerlo, y después pagar los créditos del que compró el molino, todo eso, como estamos en un sistema abastecido, tenemos algunos que dijeron, uy, vamos a jugar a que el precio spot está a 250 como estuvo unos años atrás, o que en algunos momentos sube y baje. Por ejemplo, hoy el spot está a 120. ¿Por qué? Porque estamos prendiendo térmicas previendo guardar algo de agua, ¿está? Porque os imaginaban que iba a ser todo eólica. No, no es así. Siempre dijimos, estamos haciendo una central térmica en Punta del Tigre, ¿por qué? Porque la vamos a prender en algún momento. Uh-huh. Y ahora estamos prendiendo las máquinas que tenemos térmicas, porque estamos justamente optimizando el uso del agua. Entonces, yo le decía que hoy tenemos eólica, que está al spot, que fueron al spot, y como el spot este año particularmente estuvo bajo, porque fue un año hidráulico bueno y teníamos la eólica que tenemos, eso lo está comprando hoy el comprador por defecto, que es UTE. La energía esa la estamos comprando barata, $10, $20, muy poquito. Y me lo están comparando contra eso. Pero esto es, hay que entender cómo funciona el mercado spot, es complejo. Pero imagínense que usted planifica y se compra un auto.
Sí.
La familia compra un auto. Ajá. Y ya tengo un auto, y compré el auto que necesito. No me compré un auto de alta gama, me compré uno que además le abro el baúl atrás y hago el reparto. Ajá. Es un auto... Para las necesidades.
Para lo que necesita la familia.
Es el auto óptimo para mí. ¿Tá? Y mi vecino, que tenía una expectativa de hacer un negocio, se compró un auto para hacer... Y ahora me dice, no, che, te vendo mi auto. No, pero yo ya tengo auto. No, pero fíjate, esta alta gama, que no sé qué, está precioso. Pero yo ya tengo auto. No, pero fíjate, no, pero yo ya tengo auto y yo planifiqué que cuando tengo que ir de fiesta, como en vez de ir en ese, me voy en un taxi, ¿no? No, pero fíjate, vos en vez de andar en un taxi, comprate este auto y no sé qué, entonces, bueno, está bien, yo te voy a pagar por ese auto lo que pensaba gastar en taxi. Yo ya planifiqué. Uh-huh. Entonces, yo agarro la plata que pensaba gastar en taxi y te digo, mira, te doy la plata, dame el auto. ¡Oh! Me estás pagando 10 veces menos de lo que vale. Ese es tu problema, no es mi problema.
Claro.
Yo planifiqué, yo tengo lo que tengo, al que le compré el auto le estoy pagando la cuota del auto que paga el auto. Y vos ahora tenés un problema, tenés un producto que yo ya tengo y me querés ofrecer. Y cuando vos me ofreces algo que yo ya tengo,
sí.
no vale nada. Pero si uno va a comparar y decir que en realidad la energía vale esos $20, o sea, que para ese auto vale lo que yo tengo para pagar el taxi, estoy mintiendo, porque el negocio nunca se hubiese desarrollado, nadie hubiese invertido, si yo lo que pretendía pagar era $20 y no los 60 que estoy pagando en los contratos? Entonces, es una falacia. Es una falacia. Es una falacia que se cae sola, pero ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. No es así.